Amados hermanos, miro muchas caras nuevas, gracias a Dios, pero algunas que había visto por mucho tiempo no las miro. No sé qué esté pasando, pero el Señor sí sabe. Realmente el Señor es el que conoce cada situación y todas las cosas. Y creo firmemente que el Señor tiene el control de todo. Pero oro a Dios que día a día el Señor nos dé pasión por su presencia, por su palabra. Porque a veces ese deseo de ir a la palabra se nos va. Nos estancamos en la rutina, en los afanes de la vida y nos desconectamos de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, el Señor nos ayude a cada uno de nosotros como hijos de Dios cada día. Que no nos acomodemos al sistema, no nos acomodemos a este siglo. No nos conformemos con lo que el mundo nos ofrece, con lo que podemos ganar, con lo que podemos tener. Lo más importante es lo eterno. Lo eterno, lo eterno. Porque ciertamente somos peregrinos, estamos de pasada y nos espera una eternidad con el Señor, mis amados hermanos. Quiero compartirles a ustedes en esta mañana, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, y le voy a regalar un versículo más al 3, pero lo voy a pasear también por el capítulo 1, ¿sí? Y es interesante, y como me voy a meter al capítulo 1, pues les voy a dar todo lo que tiene que ver con la carta de Pedro, con respecto a que él es el autor del libro. Es interesante, creo que el pastor Gerson lo predicó acerca de la carta de Pedro por varias semanas, pero el Señor tuvo a bien que lo volviéramos a tocar. Este tema, el testimonio eterno externo de Primera de Pedro como epístola genuina de Pedro es amplio, antiguo, claro, y no existe evidencia, ¿sí?, de que haya sido atribuido jamás a otro autor. Los padres de la iglesia del segundo y tercer siglo, incluyendo Ireneo, Tertuliano, Clemente, de Alejandría y Orígenes, todas lo atribuyeron la epístola a Pedro. Es interesante, hay algunos que dudan de eso, pero es importante ver la evidencia de que Pedro es el que la escribió. Siendo inspirado por el Espíritu Santo, hay dudas porque era un hombre sin letras, ¿sí? Se creen de que dicen que no tenía la capacidad para hacerlo. Pero acuérdense que los hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí?, fue que escribieron la palabra de Dios. Se dice también que Ireneo y Tertuliano, perdón, y Clemente de Alejandría y Orígenes, todos le atribuyeron la carta a Pedro. La descripción de Pedro y Juan como hombres sin letra, sin preparación, en Hechos 4:13 podría referirse solamente a su falta de capacitación formal en las Escrituras. Los 30 años que pasaron, ¿sí?, en todos los días de Pedro como pescador y el tiempo en que fue escrita la epístola pudiera haber provisto amplias oportunidades para que mejoraran su dominio en el griego. Finalmente, el posible papel de Silvano, ¿sí?, como escritor en 1 Pedro 5:12 podría explicar el estilo más fluido de 1 Pedro en comparación de 2 Pedro. Es interesante. Y pudiéramos ver también el tiempo en que fue escrito. Según 1 Pedro 5:13, estaba en Babilonia cuando escribió la carta, ¿sí?
en Roma, en el lugar de origen. La epístola debe haberse redactado entre los años 60-68. Algunos dicen que entre el 62 y 64. Pero es interesante que nosotros podamos analizar esto. El exilio, pudiéramos ver temas principales, el exilio, la persecución, el sufrimiento, ¿sí? La herencia eterna. Y pudiéramos también ver ese bosquejo en apertura, el llamado a la salvación en el exilio, vivir como extranjeros en un mundo hostil, ¿sí? Perseverar en el sufrimiento y palabras finales. Es interesante, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos estar atentos en medio de todo esto. Solo para recordar, porque sabemos que muchos aquí ya lo saben, ¿sí? Que esta carta está dirigida a los creyentes del Asia Menor, a los expatriados que sufrirán una intensa persecución, a quien exhorta a someterse fieles. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Es importante. Los hizo también renacer para una esperanza viva. ¿A quiénes? A ellos, a nosotros. Primera de Pedro 3, 5. Pedro les advierte que tendrían que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9. Llamamiento a una vida santa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Y me encanta cómo cierra el capítulo 1, versículo 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Y leemos el capítulo 2, versículo 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, en esta mañana te adoramos y te glorificamos. Te bendecimos, maravilloso Dios. Oramos que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Seas tú ministrando de una manera especial cada vida. Señor, en esta mañana, de tal manera que nuestros corazones, nuestras vidas se puedan ver tocadas y transformadas por ti. En el nombre de Jesús, aquí están mis labios, Señor. Aquí está mi mente, mi corazón, Padre. Sé tú obrando de acuerdo a tu perfecta voluntad en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén y amén. Qué interesante, amados hermanos. La iglesia a la que Pedro les está hablando es una iglesia que está en persecución. Los expatriados, ¿sí? Vemos a estos hermanos que estaban iniciando en su caminar. Estaban iniciando en su caminar. Y Pedro los lleva a un punto bien importante. Que desecharan toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. ¿Cómo Pedro los lleva a que desechen todo aquello que no es agradable a Dios? ¿Por qué? Porque eso les iba a impedir el que ellos crecieran en el caminar del Señor. Es importante. Cada uno de nosotros somos llamados día a día a despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia para poder correr esa carrera que tenemos por delante. Unos estamos iniciando, unos vamos caminando, pero es importante que nosotros todos los días podamos despojarnos. Mire lo que dice Efesios 4, 22 al 25. Efesios 4, 22 al 25. Dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada de manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno, ¿sí? Con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es interesante que nosotros podamos desechar, versículo 31, allí mismo en Efesios 4. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda contienda. Note cómo lo lleva a una santificación. Santificación. Cada uno de nosotros batallamos con diferentes situaciones. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice la Biblia: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué maravilloso es poder ver la palabra de Dios para una santificación, una purificación en medio de nuestra vida. Porque si nosotros no atendemos a lo que el Señor nos llama y dejamos todo aquello que traemos arrastrando de nuestra vieja manera de vivir, eso no nos va a dejar, mis amados hermanos, crecer en el Señor. Jamás, jamás. Es importante, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros debemos de buscar siempre lo que es eterno. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú que juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es interesante, porque esto jamás nos va a dejar a nosotros que crezcamos en nuestra vida espiritual. Recordemos, es una iglesia que va iniciando. Y note, hay congregaciones que tienen muchos años y siguen batallando con el mismo problema. Dígame, no hay, si usted quiere, y si no, no tenga pendiente. Pero es importante que nosotros podamos hacer un alto en medio de nuestra vida. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. ¿Sí? 31 y 32. Otra vez, note. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Alabanzas a su nombre. Él es el que hace ese trabajo purificador en medio de nuestra vida, si nosotros estamos abiertos a que Él lo haga, hermanos. Su palabra. Si usted y yo vamos a la palabra, mis amados hermanos, el Señor va a hacer esa obra en nosotros. Vamos a la palabra, leemos la palabra y la aplicamos en nuestra vida. La vivimos. Porque si nomás la leemos, pues seríamos meramente religiosos, hipócritas. Necesitamos aplicarla en medio de nuestra vida para que surja una transformación en medio de nuestro ser, en medio de nuestra vida personal. Y podamos empezar a modelar a Cristo. Empezamos a modelar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. entonces vamos a resplandecer como el mediodía. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque mis amados hermanos, somos llamados cada uno de nosotros a corregir, a desechar todo lo que no es agradable a Dios. Ah, ¿lo puedo dejar por mí mismo? No, pero sí le puedes decir a Dios: Señor, aquí está esta área de mi vida, aquí está mi problema, esta es mi necesidad, te necesito, Señor, estoy batallando con esto. ¿Podamos ser honestos, hermanos? Batallamos, batallamos con este mundo, batallamos con nuestra carne, batallamos cada día. ¿Cuándo? Todos los días nuestra carne quiere tender a pecar, a ofender a Dios. Quiere que nos estanquemos, el enemigo empieza a trabajar de tal manera que nos estanquemos y no crezcamos en esa vida santa, en esa vida piadosa delante de Dios. Necesitamos caminar, desechar todo lo que no es agradable delante de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo se le hizo ver a los hermanos? ¿Y en dónde estaban ellos? Hablando de los expatriados. Pedro estaba hablándoles de una manera fuerte. Nosotros pudiéramos ver el contexto de lo que estoy hablando en este momento y poder ver todo el capítulo 1 y te vas a dar cuenta de la preciosidad del llamamiento, de lo que tú y yo recibimos como hijos de Dios, al igual que ellos en ese momento. Fueron elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, cada uno de ellos, al igual que nosotros. Es maravilloso. Vemos el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Cada uno, hermanos, nos espera el cielo a cada uno de nosotros. ¿Está contento por eso, hermanos? Es importante que usted se deleite y no se quede con lo que este mundo ofrece y no se acomode al sistema, sino que usted ponga su vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No en las de la tierra. Por eso es algo maravilloso que cada uno de nosotros podamos crecer en el Señor. El cristiano no puede crecer si no renuncia a sus pecados. Si no renuncia a sus pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque somos pecadores, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Somos unos miserables pecadores que por la gracia de Cristo estamos aquí en esta mañana. Por la gracia del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para caminar y crecer en Él. Y llegar a aquel día, estar delante de su presencia por la eternidad. ¿O no es pecador usted, hermano? Cada uno de nosotros. Por eso es que necesitamos todos los días la gracia de Dios. Todos los días necesitamos ir al Señor y decirle: te necesito en mi vida. Te necesito. Yo sin ti estoy perdido. Sin ti estoy muerto. Sin ti no soy nadie. Lo que tengo es tuyo. Lo que soy te lo debo a ti. Es interesante porque nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Al rechazar el pecado, la palabra de Dios comienza a hacer esa obra purificadora en medio de nuestras vidas. En medio de nuestras vidas. Y podemos ver allí el capítulo 2. Allí en el versículo 2 del capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es interesante. ¿Realmente hay ese deseo en ti y en mí todos los días? ¿Realmente? Es interesante. Porque podemos leer muchos libros, pero muchas de las veces lo último que leemos es la Biblia. Y no digo que los libros sean malos, pero la palabra de Dios debe ser el primer lugar en cada uno de nosotros, de nuestra lectura, en nuestra vida diaria, diaria. Y ella nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a perfeccionar a cada uno de nosotros. Solamente necesitamos ir a ella todos los días. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Lee la Biblia. No digas como alguien dijo, oye hermano, no tiene una palabra para mí. Todos los días lee la Biblia, Dios te va a hablar todos los días. Todos los días. Si tú vas a la Biblia en la mañana, Dios te va a hablar. Si vas en la madrugada, si vas a las 12 del día, si vas en la noche, el Señor te va a hablar a través de su palabra. Pero la pregunta es cuando vamos a la palabra? ¿Cuándo es cuando hacemos un alto para analizar la palabra? Para aplicar la palabra. Tenemos una información, pero donde llega la aplicación es donde surge una transformación en nosotros. En nosotros. En nosotros, mis amados hermanos. Y dice el versículo 2, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿En serio? ¿En serio hay ese deseo? Es importante. Como un niño se amamanta el pecho de su madre con esa intensidad, tú y yo necesitamos ir a la palabra. Tú y yo. Ahí va a haber en nosotros ese cambio, esa transformación. Ah, lo había leído, pero no me había detenido en este punto. El Señor va a hacer esa obra santificadora en ti y en mí una vez que vamos a la palabra y la aplicamos en nuestra vida. Pero a veces pasa el día y no vamos a la palabra. Pasa el día y no vamos a la Biblia. ¿Por qué, hermanos? ¿Alguien sabe por qué? Porque no hay ese deseo. Y puedes tener 10, 15, 20, 30 años en una congregación, pero muchas de las veces nos pasa el día y solamente vemos otras cosas. Nos llama más la atención otros libros, la televisión, diferentes actividades. Ah, ya más en la tarde la leo, en la noche. Dime qué ánimo tienes en la noche para leer la Biblia después de todo el trabajo que realizaste. Dime, más si trabajas en lo pesado. ¿Tuviste todo el día en la computadora? ¿En serio vas a leer la Biblia en la noche? ¿En serio? Cuando tus ojos están cansados completamente. Mis amados hermanos, haga el tiempo, el que usted quiera, pero lea la Biblia, analice, aplique la palabra. Es para usted y es para mí. Es para usted y es para mí. Mire lo que dice la Biblia en Job. ¿Me das la versión 60 para leerla aquí enfrente, porfa? Job 3, 10 al 12. 23, 10 al 12, perdón. Vamos a leer varios pasajes rápidamente. Por eso le estamos pidiendo aquí a los hermanos ese favor. ¿Sí? Mas él conoció mi camino. Probaráme y saldré como oro. ¡Qué maravilloso! Mis pies tomaron su rastro y guardé su camino y no me aparté. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo podemos ver nosotros la vida de Job? Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Alabanzas a su nombre. Espero si él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? Su alma deseó e hizo. Qué importante, mis amados hermanos. Mire, vaya al Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Casi todos no lo sabemos, pero ponlo. Lo voy a leer de todas maneras. ¿Sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo pensé que ya se me estaban yendo. Sí, en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde está tu meditación? ¿En el proyecto de mañana? ¿En serio? ¿Dónde estás? ¿Cuántos niños vas a recibir en la escuela? ¿Dónde está? En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vale la pena mantenernos en la palabra, mis amados. Vale la pena. Salmo 19, versículo 7 al 11. Vale la pena. ¿Sí? Salmo 19, versículo 7 al 11. Versículo 7 al 11. ¿Estamos? La ley de Jehová es perfecta. ¿Sí estamos ahí? La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado, con ellos en guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. ¡Qué importante! Se da cuenta lo que nos encontramos en la Biblia. De tal manera surge una transformación. Se va a tu mente, a tu corazón, a tu conciencia, a tu espíritu, y es tocado por el Espíritu de Dios tu vida y es transformada, transformada. Salmo 119, 16, 24. Recréame en tus estatutos. ¿Y qué? No me olvidaré de tus palabras. Jimel, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Gloria a Dios. Advenedizo soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Destruiste a los soberbios malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí oprobio y menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Bendito Dios, pues tus testimonios son mis deleites y mis consejeros. ¿En serio? ¿O es el psiquiatra? ¿Quién es tu consejero? ¿O es el psicólogo? Y no es que si hay psicólogos aquí no se agüiten. ¿Sí? ¿En serio? La palabra, hermanos. La palabra. Pero a veces tenemos rutina en nuestro caminar y vemos la palabra como ese libro allí apartado. Apartado, hermanos. No le damos el valor que tiene. No le damos el lugar que tiene. ¿Qué lugar tiene en tu vida la Biblia, la palabra de Dios? ¿Qué lugar tiene el Señor en ti? ¿Quieres que Dios te hable y no lo atiendes? ¿Quieres que el Señor toque tu vida y no vas a Él? ¿Cómo? ¿Cómo? Es interesante. Versículo 35, ahí en el Salmo 19. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Bendito Dios, inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Y qué? Y no a la avaricia, a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Bendito eres Dios y Padre. Qué maravilloso, Señor. Versículo 47 y 48 del Salmo 119. 47 y 48. Y deleitarme en tus mandamientos que he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. ¡Qué deleite! ¡Qué deleite! Versículo 72, ahí mismo, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. No te acomodes a la economía. No te acomodes a tu dinero en afanarte por ganar y ganar y ganar. Es mejor la ley de Jehová que todo el dinero y el oro del mundo. Ciertamente se necesita para vivir, pero no debe ser tu prioridad. No debe ser mi prioridad. Versículo 92 y 93. Si tu ley no hubiese sido mi delicias, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Qué maravilloso, mis amados, que día a día podamos hacer conciencia de su palabra y no olvidarnos de esas promesas preciosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros y darnos cuenta que Él es el que nos sostiene. Los hermanos expatriados necesitaban escuchar esto, y nosotros también, porque era lo que los iba a sostener en medio de la persecución, en medio de la aflicción que ellos estaban viviendo. Los iba a sostener. Por eso Pedro está escribiendo que se aparte todo lo que estorba y que tengan ese deseo por la palabra de Dios como la de un niño por el pecho de su madre. Es importante. Jamás tendrás un crecimiento en tu vida si no caminas en la palabra, si no tienes ese deseo, esa pasión por la palabra. Ella es la que lo hace todo, 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 mis amados hermanos. ¿Nosotros qué somos? Nosotros, hermanos, somos nada, pecadores arrepentidos, trapos de inmundicia. Alguien escribió por ahí como trapos de inmundicia, da ese ejemplo. Pero nosotros en el Señor somos alguien. Si lees más adelante la carta, somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso es algo maravilloso. Somos alguien en Cristo. Sin Él no somos nada, absolutamente nada. Nos espera una eternidad con el Señor a cada uno de nosotros. Pero necesitamos trabajar y necesitamos caminar en nuestra vida diaria en el Señor. Todos los días, mis amados hermanos. Versículo 103, 105 del 119. ¿Sí? ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que lo hace en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Nos da luz en nuestro caminar para que tú y yo no tropecemos, para que tú y yo no caigamos. Mis hermanos, difícilmente caminaremos sin la palabra. Difícilmente creceremos sin tener ese deseo, esa hambre de ella. Nos mantendremos estancados, débiles espiritualmente. Y cuando venga la tormenta, nos devastará. Nos devastará.
¿Se acuerdan de la parábola de los dos cimientos? Si se la sabe, aplíquela. Dice la Biblia que los que edificaron en la arena esa casa, vino el viento y se desbarató. O sea, en sus fuerzas, en su conocimiento, en su sabiduría. Pero los que edificaron en la roca, esa casa se mantuvo firme, firme, porque la roca era Cristo. Era Cristo, era Cristo. Eso es algo importante. Tú y yo debemos edificar en Cristo, no en nuestras fuerzas. Eso es algo maravilloso, que cada uno de nosotros podamos tener esa convicción. Versículo 111, 113 del 119, del Salmo 119, 111, 113. Ya merito terminamos con las citas. ¿Sí? ¿Ya se enfadó? 111, 113. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a no poner obra tus estatutos de continuo hasta el fin. Samech, los pensamientos vanos aborrezco, mas amo tu ley. ¿En serio? Eso es algo que tenemos que hacer. Todos esos pensamientos que vienen a nuestra vida, que no son del Señor, tenemos que hacerlos a un lado. Y quedarnos con lo que el Señor establece. Pedirle al Señor que renueve nuestro entendimiento, que renueve nuestros pensamientos. Versículo 127 del 119. Se va a hacer experta la hermana. ¿Sí? Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Muy puro. Por eso todos los mandamientos de todas las cosas estimé rectos. Aborrecí todo camino de mentira. Todo camino que no lleva a la palabra de Dios es mentira. Aún dentro de iglesias cristianas se mueven esas cosas. Todo lo que no está la palabra allí como base fundamental, que tenga contexto, es vano. Es importante, todo camino de mentira. Tenemos que buscar cada día el ir a la verdad, a la palabra en el Señor. Siempre, mis amados hermanos, versículo 159 del 119. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Sí? Realmente lo conoce todo. Pero el salmista está diciendo, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Eso es algo hermoso, mis amados. ¿Por qué? Porque el guardarlos, hay grande galardón. Versículos 167 y 168. ¿Sí? Dice la Biblia, mi alma ha guardado tus testimonios y helos amado en gran manera. Guardado he tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Todos mis caminos, todos. Nota el salmista, enamórate de eso. Todos mis caminos están delante de ti. Qué maravilloso cómo podemos ver. Nuestros caminos están delante de Dios. ¿Por dónde vamos? Tenemos que caminar por lo que Él establece. 174, versículo 174. Del 119, por favor. Deseado es tu salud, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Tu ley es mi delicia. Cerramos con la cita, Jeremías 15, 16. ¡Qué maravilloso! Y pudiéramos pensar nosotros, ¡qué aburrido! La verdad, ¡qué aburrido! Yo no sé de qué te alimentas o de qué me alimento. Pudiéramos pensar, dice la Biblia, halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos. Todos los días tenemos que alimentarnos de su palabra, mis amados hermanos. El crecimiento espiritual siempre va marcado por una apetencia intensa y un deleite de la palabra de Dios con la misma intensidad de ese niño recién nacido. Es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos llevará a nuestro crecimiento en el Señor y ser de bendición para otros. Ser de bendición para otros. Versículo 3, allí de 2 de Pedro, capítulo 2. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El ser salvos, todos los creyentes experimentamos cuán benigno, lleno de gracia es el Señor para con todos los que confían en Él. Esto debería motivarnos a buscar más de esa gracia a través de su palabra. A través de su palabra. Quiero terminar en esta mañana. Un cristiano no desecha el pecado de su vida. Un cristiano desecha el pecado de su vida. Admite su necesidad de la palabra de Dios como la de un niño. Él procura el crecimiento espiritual. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Él considera las bendiciones en la benignidad del Señor. Siempre. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros debemos buscar día a día alimentarnos de esa palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos. Él es el que lo puede hacer en nosotros. Y allí es donde surge una transformación. Los hermanos expatriados estaban sufriendo, quizá al igual que nosotros acá, en algunos puntos de persecución o de situaciones difíciles. Pero sabe una cosa, Pedro los exhorta a que escudriñen, a que vayan a la palabra para que ellos estuvieran fuertes. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, mis amados.